Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En este viernes 25 de octubre de 2024 estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Andrés Jardiné habló en el nido de Cuapa de cara al partido frente al equipo de Monterrey. Tendremos la previa de la visita de el Guadalajara a Puebla el día de hoy, el previo también del clásico entre el Madrid y el Barcelona. Arranca la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a John, y por supuesto a toda la gente que nos sigue en Radio Fórmula. Y bueno, pues con bastante información y el interés centrado, pues obviamente el día de hoy en el arranque de la Serie Mundial, pero también en la práctica 2, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Sé que hay más o menos información de que hubo ahí un par de incidentes, accidentes, ¿no? Sí. Pero que sí afectaron, sobre todo la presentación del Pato Ward, ¿no? Este piloto mexicano que corre en IndyCar y que es piloto de McLaren y que tuvo la oportunidad de tomar el asiento en un Fórmula 1.
Sí, qué lástima lo de Patricio Howard. Ya estaremos hablando con nuestros compañeros allá en el autódromo. John, buenas tardes.
Betito, Rafa, un gusto estar con ustedes. Ahorita que terminamos de hacer Enfocados en Televisión, Adal Franco entrevistó al señor Hoyer de Red Bull. Porque yo le preguntaba qué tan cierto es que esta puede ser la última vez que Checo corra con Red Bull en la Ciudad de México. Y a ver si recuperamos esa entrevista, porque le dijo a Adal, he needs to deliver. Él necesita entregar resultados. Entonces, yo lo que he escuchado de Red Bull es que sí están evaluando su permanencia o no. Porque esto no es de dinero. Red Bull, le pagas el contrato que le debes y es lo de menos, ¿no? La pregunta es... He needs to deliver, Rafa. A ti que te gusta mucho la Fórmula 1, sí. Creo que es una declaración contundente, a ver si la podemos escuchar.
Sí, pues digo, resultados.
Claro.
Como los tuvo la temporada pasada, que fue factor importante, no para que se coronara Verstappen, porque ha demostrado ser
pero el mejor Verstappen.
Pero Red Bull. Que sí fueran campeones de marcas, ¿no? O sea, el campeonato mundial de marcas. Y ahora que arrancó bien el Checo, la realidad es que ha venido a la baja. Se le han ido hasta en la Q2 para entrar a la Q1. Ha quedado fuera dos o tres ocasiones, ¿no?
Eso sí. Y si me permiten meter rápido algo de NFL, y si vas en el coche y juegas el Fantasy, tienes a Tua Tagovailoa, que nomás no me sale el apellido. Si tienes al quarterback de Miami, ya lo activaron, va a jugar contra Arizona. Devante Hopkins, que llegó a los Chiefs, ya dijo Andy Reid que va a tener actividad en Las Vegas contra los Raiders el domingo, porque sabemos que mucha gente ahorita está manejando, va a comer, acabó de la chamba, y muchos están metidos con el fantasy, entonces estamos dando algunos tips de fantasy.
Por supuesto, y ayer los vikingos, John, cayeron ante el equipo de San Luis.
Y hubo una jugada muy polémica donde atrapan a Sam Bradford, Sam Darnold, quarterback de Minnesota, y eso pues le da el partido a los Rams, pero lo agarran de la careta, un face mask que no marcan los oficiales, pero hasta en la NFL el VAR no es perfecto, al no ser marcado no puede ser revisada la jugada. Entonces son esos detalles que uno pensaría que si Nueva York en la NFL revisa todo, pues hasta lo que no se marcó bien lo podrían revisar. Lo que pasa es que luego dice, imagínense todo lo que pasa en el terreno de juego, entonces todo el mundo se va a quejar de todo, ¿no?
Claro, vamos a hablar también acerca del Gran Premio de México, más amplia la información sobre lo que se espera este fin de semana. Y la pregunta del día, ¿el rebaño conseguirá su tercera victoria consecutiva? El equipo del Guadalajara sin Fernando Gago, ahora con Arturo Ortega, después de que el desertor se fue a Boca Juniors allá en Argentina, y el Guadalajara juega esta noche.
¿Y ese desertor
contra
quién
el
es?
Equipo del Puebla. Vamos a una pausa y volveremos con César Caballero con la información del América.
¿Sabes? ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde y el América va a recibir al equipo de Monterrey, partido dominical. César Caballero tiene la información. César.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Las Águilas del América regresaron a los entrenamientos luego de recibir un día de descanso y lo hicieron ya pensando en lo que será el duelo ante los Rayados de Monterrey el próximo domingo por la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Un partido muy importante para el conjunto americanista porque en este momento está a 6 puntos de la zona directa de liguilla. Sin embargo, es una situación que aún no descartan al interior del conjunto americanista. Van a pelear hasta donde sea posible por estar directamente en la fiesta grande del fútbol mexicano. Así lo dijo hoy en conferencia de prensa el técnico André Jardine y esto fue lo que nos dijo a los medios de comunicación.
Presión siempre va a existir, sobre todo la nuestra presión de querermos estar a altura, ¿no?, de las expectativas de nuestra afición, de la grandeza del club. Entonces esta es la mayor presión, que es la presión que nosotros mismos nos metemos para estarmos a altura, ¿no?, de esto todo que hablé. Y bien, ir partido a partido, ir entendiendo que el torneo te permite, puedes entrar en el puesto 10 y salir campeón. No es lo que queremos, pero si pasa esto, tampoco te quita, ¿no?, las chances. Y si es play-in, si es liguilla, te confieso, no estamos pensando, y sí, claro, queremos llegar en la liguilla directa, este es un objetivo nuestro, y para esto hay que ir pensando partido a partido, intentar sumar 3 puntos siempre, como tratamos en el partido de Tijuana, asumir riesgos para esto, pero intentar siempre encontrar las formas más consistentes, más equilibradas, considerando cada rival que juegas. Viene ahí un partido nuevamente duro, difícil, con un rival de jerarquía, pero vamos a buscar nuestro objetivo, sin duda, que es la victoria. Y vamos a ver, porque el panorama en torneos cortos así, con un par de victorias, si tú ligas 2 victorias consecutivas, cambia completamente. Bien, y como aún nos faltan ahí algunas jornadas, es importante enfocar en este próximo partido.
Ahí las palabras del técnico brasileño, quien también habló acerca de que le da un poco de tristeza ver que el público no acompaña al América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Decía que le parece increíble que juega un amistoso en Estados Unidos y el estadio está repleto a reventar, pero regresan a su casa y está prácticamente vacío, aunque en la semana anterior, frente a Santos Laguna, realmente sí hubo una buena entrada, aprovechando que el Club América puso una promoción para sus últimos 3 partidos como local.
Hola, mi César, pero bueno, uno consideraría que lo que ganan los paisanos allá tienen mucho más poder de compra, ¿no?
De adquisitivo.
Yo lo que te quería preguntar, ¿qué te han dicho de lo ancho de la cancha? Porque hace unos días en Enfocados entrevistamos a Julián Quiñones y fue muy claro en decir que hay como un descontento en la cancha de ese estadio, que el jugador de América no se siente, deja más allá que extrañen el Azteca, que no se sienten cómodos con la cancha, con las dimensiones de esa cancha.
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, es una realidad que es una cancha más angosta con respecto a lo que tenían en la cancha del Estadio Azteca. El América está acostumbrado a hacer un fútbol más abierto, más vertical, más ofensivo, y ellos sienten que el Estadio Ciudad de los Deportes pues sí está un poco más angosto en el terreno de juego, da las medidas reglamentarias, no por nada le permiten utilizarlo en el fútbol de primera división, pero es una realidad que no se sienten tan cómodos en este estadio, también en el tema de la cancha y también en el tema de la logística, en el tema de lo funcional que puede no llegar a ser el Estadio Ciudad de los Deportes. Hay que recordar que es uno de los estadios más antiguos, más vetustos que tenemos en el fútbol mexicano, a pesar de que es bastante bonito y se ve muy bien desde prácticamente cualquier posición de ese estadio. Es una realidad que el América no termina de sentirse bien, no termina de sentirse a gusto, está evaluando el jugar fuera del estadio Ciudad de los Deportes en el futuro cercano, porque simplemente no se han terminado de identificar, y tiene toda la razón el tema de las medidas. El equipo simplemente no se siente tan a gusto como lo hacía en la cancha del estadio Azteca.
Sí, un estadio con mucha historia, definitivamente, empezó a construirse en los años 40 del siglo pasado el estadio, otrora llamado Olímpico, de la Ciudad de los Deportes. César, muchas gracias por la información.
Saludos, nada más informarles, Álvaro Fidalgo, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez volvieron a los entrenamientos, hay posibilidades de que estén disponibles para el domingo, los descartados Rodrigo Aguirre, Víctor Dávila y Richard Sánchez.
Gracias, César, que te vaya muy bien.
Saludos.
Fue inaugurado, Rafa, el 6 de octubre de 1946.
Para fútbol americano,
Claro, para fútbol americano. Había unos postes enormes, ¿te acuerdas? Sí, que claro, tapaban la visibilidad antes de que los derribaran.
Bueno, esos postes eran el alumbrado.
Del alumbrado. Sí, exactamente.
Y cambiaron. Digo, la verdad es que
la época no que Multivisión pasaba al Atlante, Rafa. Es esa época, ¿no? Cuando Multivisión pasaba el Atlante, ¿no?
Sí, pasó algún tiempo.
Y 93, pasó también 92, a la selección.
94,
sí, con todo el tema de Maurer y todo.
De Maurer, sí, exacto.
Ahí conocí a Rafa en Multivisión, Multideporte, ESPN.
Sí, claro, larga amistad de mucho tiempo. Y por lo pronto, el América recibiendo al Monterrey en un horario de la noche del domingo, Rafa. Sí. Se va a jugar este partido frente a Monterrey, que puede ser un muy buen partido en la cancha de la Azulgrana.
Sí, pinta atractivo. Atractivo como el de Cruz Azul Pumas, ¿no? Es más bien Pumas Cruz Azul. Yo creo que es otro de los duelos más atractivos, ¿no?
Sí, cómo no. El de Pumas contra...
Pues sí, por la racha.
La máquina cementera.
Sí, por el momento, que no es momento. O sea, es... Podemos decir, más que hablar de momento, hablamos de Cruz Azul de Anselmi.
Oye,
exacto.
Y también está muy bien pensado ponerlo en domingo, porque la Serie Mundial se juega viernes, sábado, descansan domingo y reanudan el lunes en Nueva York. Entonces, quieras o no, para la televisora, para ESPN, para todo mundo, para Televisa, aunque Televisa está pasando la Serie Mundial solamente en Estados Unidos, en Univisión.
Sí.
Pero quieras o no, no compites con el béis.
Exactamente. Vamos a continuación a hablar sobre Pumas, el equipo universitario, como ya comenta Rafa, frente a la máquina cementera. Y esta es la voz de el chino César Huerta.
Para nosotros el partido del sábado es importantísimo porque nos podría poner ahí entre los primeros cuatro y yo creo que ese es el objetivo del equipo, para clasificar directos a la liguilla. Yo creo que los últimos resultados y la posición en la tabla nos respalda. Hemos hecho las cosas muy bien. No nos ponemos como favoritos, eso lo tenemos que demostrar en la cancha. Y vamos a hacer todo lo posible para que a Puma se le vea como uno de los favoritos.
La voz de César Huerta, el chino Huerta, que está teniendo un buen desempeño, John, en este torneo y que sigue siendo elegible para la selección mexicana.
Yo siempre he dicho que Pumas le cuesta trabajo, pero ahora sí rompieron los cochinitos, han tenido un buen plantel y nada me daría más gusto que le vaya bien a Pumas por Julio González. Yo creo que es de esos futbolistas amueblados, preparados, que le hace bien al fútbol mexicano, pero pues uno pensaría que necesitan buenos resultados en los próximos dos, porque si no mal recuerdas cierran con Puebla, Mazatlán o Mazatlán, Puebla, ¿no?
Sí, la verdad es que el calendario para el equipo universitario puede permitirle meterse a la liguilla, como también ocurre con el equipo del Guadalajara, que después de algunas intermitencias se ha quedado con el entrenador Arturo Ortega y lleva dos victorias de forma consecutiva y hoy podría conseguir una victoria más en la cancha de Puebla. Y el otro partido del día de hoy enfrenta a dos equipos como son el Mazatlán y el Santos Laguna, Rafa, en un partido que se va a jugar allá en la Comarca Lagunera.
Sí, Mazatlán, qué buen resultado sacó, ¿no? La visita recibió a Tigres,
que fue un partido, pues, la verdad, interesante, ¿eh? Sobre todo el segundo tiempo de Mazatlán, muy, muy bueno, sí. El primer tiempo.
Bucetich ha ayudado a ese equipo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Debería llevar más puntos, ¿eh? De acuerdo, en mi opinión, de cómo se ha comportado en los diferentes encuentros. La verdad es que sí, sí ha tenido resultados adversos un poco injustos, pero este fue un estupendo resultado. Qué mejor motivación, ¿no? Que recibir a Tigres, era amplio y claro favorito Tigres, y le ganó en los últimos minutos, pero en el desarrollo del partido, sobre todo el segundo tiempo, una buena parte fue mejor Mazatlán.
7:00 p.m. es el Santos Mazatlán, a las 21:00 el Puebla Guadalajara. También hoy se presta para andar viendo Disney Plus, la Serie Mundial, y echándole ojo al fútbol mexicano.
Por supuesto, la Serie Mundial, luego el clásico del fútbol español, que ya estaremos platicando de él un poquito más adelante, entre el Real Madrid y el conjunto del Barcelona. Pero por lo pronto se ha visto un cambio enorme. Ayer presentábamos aquí lo que decía Fernando Beltrán con respecto a que Fernando Gago, en ningún momento Rafa les notificó a los jugadores que se iba a ir, y usó un doble discurso y medias verdades y mentiras, para decirlo concretamente, y se mostraba Beltrán sorprendido de que el entrenador no fuera transparente con ellos.
Y lo que son las cosas, me extrañó un poco que hablara así Beltrán, ¿sabes por qué? Si nos ponemos a ver, el proceso de Beltrán con Chivas ha sido bastante bueno, ¿eh?
Sí.
Y mucho obedece, pues, a la dirección técnica de Gago, al margen de que se vio fatal. Él tenía que haber dado la cara con los jugadores, que es, digo, por supuesto que con la directiva, ¿qué es lo que tienes? Tienes un acuerdo ahí donde firmaste una cláusula de rescisión, ya acabó. No creo que haya mayor diálogo entre Amaury, o no había entre Amaury y Gago. Y seguramente le ocultó también a la directiva mientras llegaba a la conclusión de contrato, de acuerdo a esa cláusula, sí, de rescisión con Boca. Pero muy mal Boca, sí, por buscar a un técnico que está en activo.
Contratado por otro equipo en otro país.
Pero una falta de respeto.
¿Te sorprende, eh? ¿Te sorprende que Boca hagan eso? Nada.
No, y el otro día, John, se lo comentaba a ti y a Beto. Ha pasado, pasó y seguirá pasando.
Y aparte es curioso, Chivas te dice, no des entrevistas, pero las redes sociales no cuentan, ¿no?
Sí, exactamente. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Nahuel Guzmán, el portero del equipo de los Tigres.
Para los que les gustan los números y las estadísticas, me traje también algunas estadísticas. Es raro porque los números marcan la realidad en la que estamos también. Se los iré compartiendo a poco a medida que me vayan preguntando, pero estamos terceros en casi todos los parámetros. Es rara la situación. A nadie le gusta perder un clásico y a nadie le gusta perder sobre todo dos partidos consecutivos. Y con todo el respeto que merecen cada uno de los equipos, a ninguno de los que estamos acá nos gustó perder el otro día en Mazatlán. Yo hace 10 años que estoy acá y estos momentos ya los... me tocó vivirlos. Esta intención desestabilizadora también de parte de algunos sectores, de parte de algunos personajes, también ya lo viví. Motivaban a veces a que la gente trajera banderas con intenciones de echar a entrenadores. Motivaban a que la gente abuchee si había o no había cambios. O le dieron lugar hasta hace muy poquito a algunos personajes para que dijeran cualquier barbaridad en cualquier desfile de ronda de medios. O sea, estamos tan mal o jugamos tan feo como dice alguien. Y sí, apoyamos el trabajo del entrenador, al entrenador, al cuerpo técnico.
Ahí alude a algunos personajes, sin decir sus nombres concretamente, Nahuel Guzmán, y habla de desestabilizadores del equipo de los Tigres, y se puso en plan estadístico también en esta conferencia de prensa el polémico arquero del equipo de los Tigres.
Lo que pasa es que siempre ha habido, así como hay una prensa hoy en día que grita e insulta en todos lados, pues podemos decir que se inventó en Monterrey. Roberto Hernández, en paz descanse. Es decir, la prensa de Monterrey siempre ha sido muy localista, muy agresiva, muy localista, ¿no?
Pero no insultaba. Bueno, incluso En el caso de Roberto, que en paz descanse, tuve la oportunidad de trabajar con él.
No,
no, ¿sabes qué? Dependiendo del contrato que había, a mí lo que no me gustaba y que nunca me ha gustado es que se tome tendencia por algo.
Sí. O sea, eran bravísimos,
Beto. Que una temporada, por cuestión de contrato o algo, favorezcas con tus comentarios o busques favorecer a Tigres, y si cambias. Si cambias de empresa o cambias patrocinador, que después seas de Rayados.
Sí, no, totalmente. Ahora, yo creo que en este sentido, Rafa, el comunicador tiene que ser altamente responsable para no exacerbar los ánimos de la gente. O sea, sí tiene un papel muy importante quien se pone un micrófono.
¿No te acuerdas cómo incluso provocaba con el tema de los encendedores, Roberto?
¿Cómo estaba? No me acuerdo, Roberto.
Las pilas que lanzaban a la cancha.
Ah, provocaba que aventaran los encendedores.
Eso llegó a pasar.
Sí, que en Monterrey, así como decimos que de Sudamérica vinieron ciertas porras que no nos gusta, de Monterrey también brotó una escuela...
Sí, un poco visceral.
Amarillista. Vale, gorro, tú arma un desmoder, pase lo que pase, lo importante es armar el ruido.
Sí,
¿no?
sí.
Ahora... Con el mismo derecho que cualquier otro jugador, ¿no? Porque en este momento el tema de entrevistar a alguien no estamos evaluándolo de acuerdo a lo que representan para la institución. Pero Nahuel como portero, la prensa en México, todo mundo le ha reconocido sus condiciones. Un estupendo portero, grandes facultades, pero a veces sí se excede. Se excede en todo, es muy sobrado, es provocador... O sea, tiene actitudes insolente dentro del terreno de juego que provoca a los rivales.
Sí.
El acontecimiento que sucedió, qué pena, ¿no? Ni siquiera estaba participando el que fue lo del famoso láser al portero de Monterrey.
Andrada.
Pero yo casi diría, como reza el dicho ese, ¿no? El burro hablando de oreja. O sea, mejor sabes que calladito te ves más bonito, cumple con lo tuyo, que lo haces muy bien.
Sí, lo hace muy bien.
Hazlo con la seriedad que corresponde y con lo que te ha dado resultados toda tu trayectoria, porque nadie le ha regalado nada.
Sí, claro. Lleva 10 años en México.
Yo lo interpreto como cuando viajo y veo un noticiero local, que las noticias en la noche son muy de la zona, muy locales. Yo creo que este fue un mensaje muy, pero muy local, ¿eh?
Seguramente al aludir a ciertos personajes que desestabilizan a los Tigres. A mí me parece una pena que un deportista con tantas cualidades resulte también tan marrullero, tan insolente, tan provocador, como es Nahuel Guzmán.
Pero por momentos es muy divertido.
Sin duda, pero también se ha pasado.
Sí, pero sí creo que gente paga un boleto por irlo a ver.
Entonces, sí, creo que es
de esos que es cuando personaje. Le van a tirar un penal... Si estás viendo qué cosa se le va a ocurrir en estos momentos hacer a Nahuel, ¿no?
Sí. Sí, son herramientas que se tienen. Yo no las comparto.
¿Llegaste a hacer algo raro cuando te tiraban un penal?
No, la verdad, para nada. Tratar de distraer o insinuar o decir, a lo mejor un día, pero jugando un partido de carácter amateur, me acuerdo de Cicinho, ¿te acuerdas? Cicinho,
sí, claro, el papá de Jonathan y de...
Que
Giovanni,
jugaba
Giovanni.
Muy fuerte la pelota. Jugaba él en un equipo que se llamaba Trébol, en la Liga del Internado México. Y entonces vino a cobrar un penal. Y digo, yo de vacilar, le dije, te lo voy a atajar, porque sé que me lo vas a patear al lado izquierdo. Y efectivamente lo patea. Y luego cometemos otro penal. Y Cicinho no agarra la pelota. Y entonces yo de... Pero cotorreando.
¿Te dio miedo o qué?
Le decía, pues, cóbralo, te lo voy a volver a patear. Y no lo pateó y me hicieron el gol. O sea, estaba en lo correcto.
Rafa, ese sí estaba grandote, si lo ponías de malas, ¿no?
¿A quién?
Sí. No tanto, pero sí era fuerte.
Sí.
No tan alto, pero estaba fuerte.
Piernudo.
Sí,
muy fuerte.
Es decir, Rafa hubiera podido controlar la situación.
Y luego te cuento en un partido que jugué contra Rafa, con Raúl Pérez.
El narrador,
que era mi compañero de la media cancha.
Persona.
Sí.
Fundador de ESPN 2, Beto.
Sí.
Jugó en el Toluca, la zorrita.
Jugó en el Toluca y en esa me parece que también.
En esa.
Vamos a hablar sobre el Puebla Chivas de hoy. El equipo del Guadalajara podría, John, sumar su tercera victoria de forma consecutiva.
Pues mira, dentro de la molestia de que se fue su técnico, que creían en él...
por lo menos el jugador de Guadalajara ha mostrado la casta, le han sacado lo positivo a una situación negativa. Siempre he dicho que al fútbol mexicano le hace bien que Chivas ande bien. Es decir, el segundo equipo más popular, o el más popular, como le quieras poner, pues lleva un buen rato que no le da esa, ¿qué sería? Esa risa, ese gusto a su afición. Entonces,
sí, esas alegrías.
Ojalá Chivas enrache y ya ni preguntamos del Chicharito, ¿no? Pues ya es como...
Ya se da por descontado que no va a aparecer
ya pa qué,
Javier, ¿no? Hernández, y no, no sé si lo haga al final del torneo, Rafa.
Y ahora justo empezó, Diego, reaccionó muy bien ahora Marín.
Marín reaccionó muy bien.
El partido que le ganan a Necaxa es un golazo.
Sí,
exactamente. Aunque si Chicharo pudiera jugar, juega, ¿no?
Ah, desde luego, en caso de estar
por eso
al 100.
Y está teniendo Ortega que recurrir a varios jóvenes de las fuerzas básicas, canteranos, como un chico que se llama Luis Gabriel Rey, homónimo del colombiano, que jugó en el fútbol mexicano y que podría aparecer con el equipo de las Chivas. Porque pues hay muchos lesionados también, o ha habido varios lesionados durante el torneo. Entonces vamos a ver.
Fue Sepúlveda.
Sepúlveda, exactamente. Y el Puebla, pues es un equipo que está navegando ahí con problemas, como de costumbre.
La visita
con Chepo de la Torre.
Hicieron 5.
Sí, exactamente.
Y esa es una plaza que...
Por cierto, salió el hijo de Chepo, que era el auxiliar.
Sí. Es una plaza que en algún momento dado le puede pasar como a Morelia, ¿eh?
Podría ser.
Nunca sabes, ¿no?
Cambio de sede.
He escuchado que siguen negociando todo esto del fondo de inversión para el fútbol mexicano. No se ha concretado. Lo último que escuché es que serían solamente los derechos de televisión a partir del 2028 que se venderían, que la publicidad estática de los estadios, de los equipos, no están ahí. Es decir, está muy complicado porque mientras Juan Carlos Rodríguez sigue negociando con el fondo, pues hay quien quiere y el que no quiere, y tiene que llegar a una votación y a un punto, porque yo lo pregunté en su momento. Si llegan al acuerdo, que es el fondo Apolo, y la mayoría dice que sí, esos dos o tres equipos que digan que no, ¿cómo quedarían parados, no? Esa es la pregunta que no sé la respuesta.
Contradictorio, ¿no? Ok, está el recurso de buscarlo del fondo. Sí, el problema no pasa por escasez de dinero.
Depende, Rafa. Bueno, depende para qué.
Te voy a decir, nadie quiere vender su equipo.
No, pero no lo vas a vender.
Hay muchos que se quejan. No, pero bueno, terminas asociándote con alguien.
El 10% de lo que se vendan de tus derechos de televisión son de ellos a cambio de una buena lana.
Ahora,
¿no?
Tú, digo, no sé, es una pregunta, John. Tú siempre estás muy, muy metido y bastante bien informado en todo este tipo de situaciones. Pero tú piensas que le conviene a la América, que le conviene a Chivas, que le conviene a Monterrey, que le conviene a Tigres, que le conviene a Cruz Azul. Que lo que le sobra son recursos.
Pero ahí te va, Rafa. Imagínense que se van a vender en conjunto los derechos de televisión a partir del 2028. El fondo Apolo mete una lana y se queda el 10% de lo que consiga de ese negocio. Uh-huh. No el 10% del equipo, es el 10% de la venta de derechos. De ese dinero que se junta, la idea es que el 70% de ese dinero se invierta directamente. ¿Qué quieren hacer?
¿En dónde?
En los equipos. Es decir, de ese 70% le dicen al Puebla, tiene 7 millones para arreglar los baños del estadio, para meter internet, para que tus vallas sean diferentes. Es decir, un gran porcentaje de ese dinero se va a que se mejore la experiencia, el día a día de los equipos. Al igual Rayados y Tigres no lo necesitan, pero quizás a Mazatlán y a Juárez le cae mejor esa lana. Eso es lo que quieren hacer. No es que les estás dando el equipo. Lo que sí es un hecho, un fondo no va a invertir si un equipo no le quiere enseñar, oye, pues quiero saber cuánto vendes, como si fueras a invertir en un negocio. O no, éntrale, pero no te enseño los libros. No, sí, pues no, ahí está difícil, ¿no?
Exacto, los partidos para mañana, León Querétaro, Pumas Cruz Azul, Tigres Pachuca y Atlas Tijuana. El domingo, Juárez San Luis, Necaxa Toluca y América frente al equipo de Monterrey.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso. Real Madrid frente al Barcelona. Rafa, un banquete, como siempre, súper apetecible para el fin de semana.
Sí, la verdad, interesantísimo. Lamentablemente con ausencias, en el caso del Real Madrid, que están confirmadas, ¿no? La ausencia de
Courtois en la portería.
Es un portero que gana, bueno, ya no puntos, gana campeonatos. Y el caso de Rodrigo, que atraviesa un gran, gran momento.
Un problema muscular también impide que Rodrigo pueda jugar este partido. Ricardo, qué gusto saludarte. Ricardo Puch, allá en España, de cara al superclásico del fin de semana. ¿Quién te parece que es el favorito para ganar el partido? No, no está todavía, Ricardo. Para ti, Rafa, ¿quién es el favorito?
Ah, para mí el Madrid.
¿Por cuánto margen?
Yo considero que está jugando mejor Barcelona, pero sí creo que tiene un plantel más potente el Madrid y como quiera que se juega en el Bernabéu.
Sí. Mira, ahí les van los momios, es muy claro. Real Madrid menos 103, es decir, 1-1. El empate paga 2.95, 3-1. Y si Barcelona gana, paga más 230. No está mal, ¿eh? Que te paguen por 100, 230, no está mal, ¿no, Rafa? Pensando que el Barça ha mejorado, ¿no?
No, claro que ha mejorado.
Sí, cómo bueno, no.
Acaba de golear al Bayern.
Qué goleada en la Champions.
No es el Bayern de antes, pero es el Bayern y va punteando en la Bundesliga.
Oye, Rafa, ¿no te deja dudas el primer tiempo del Madrid en Champions?
No, cómo no, hombre. Bueno, sobre todo, ¿sabes de quién? De Vinicius.
Sí.
Era para sacarlo.
Que luego cerró extraordinariamente y con un triplete.
Hat-trick.
Sí, hombre. Pero sí fue preocupante el Madrid porque iba en desventaja de 2-0. Ahora, estos equipos que se encierran y que ceden completamente la iniciativa al Madrid, pues a mí me parece que es un suicidio.
Sí, pero así no salió, ¿eh? Y te voy a decir, el Borussia Dortmund no jugó como jugó en Wembley la final de la
Champions. Sí, exactamente.
El primer tiempo fue muy superior al Madrid.
Sí.
La figura de Courtois en ese partido fue fundamental.
Exactamente. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid.
Yo no quiero comparar el trabajo con Xavi, porque para mí Xavi ha hecho un trabajo fantástico en el Barcelona, a su manera, con sus ideas, ¿no? Muchas veces nos ha costado, hemos perdido contra el Barcelona de Xavi, entonces esto es un Barcelona un poco más distinto, que respetamos igual a lo de Xavi. A poco está buscando su mejor versión, no tenemos prisa, ni yo, ni la plantilla, ni tampoco él. Yo creo que ya estamos satisfechos de lo que está haciendo, obviamente lo va a hacer mejor porque tiene todas las calidades para hacerlo mejor. La verdad es que lo están haciendo muy bien y creo que en un partido como el clásico, como un derbi, es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
Hubo un homenaje de la peña madridista La Saeta a José Martínez Pirri, que jugó en el fútbol mexicano con el equipo del Puebla y con Asensi también en aquella época. Ricardo Puch en Madrid. Ricardo, qué gusto saludarte. ¿Cuál es el favorito para ganar el Superclásico?
Uf, depende a quién le preguntes y por dónde lo quieras ver, Beto. Saludos para todos en ESPN Radio Fórmula. Según las apuestas, el Real Madrid, porque va a jugar en casa y el Bernabéu pesa muchísimo, y para muestra un botón, y el partido a mitad de semana contra el Dortmund y otra remontada más histórica que quedará ahí en este Real Madrid de Copa de Europa, seguramente el único equipo capaz de hacer lo que hizo ante el equipo alemán. Pero si te quedaras por sensaciones y por lo que han hecho hasta ahora en 10 jornadas, que son las que van apenas como para medir al equipo o a los dos equipos, que podrían parecer pocas, la realidad es que el Barça, ¿no? Tendría que ser un equipo, el de Flick, que ha dado un paso más al frente con relación al Real Madrid, que tiene una identidad más definida, un estilo de juego mucho más claro, y creería también que tiene a futbolistas a nivel individual en mejor momento de los que pudieras encontrar en el Real Madrid, porque más allá de lo que hizo Vinicius a mitad de semana, no había aparecido ese nivel de Vinicius hasta ahora en la temporada, y en cambio hemos visto a un Rafinha que igualó lo hecho por su compatriota un día después contra el Bayern Múnich, me refiero a los tres goles al menos, y que ha sido mucho más regular esta temporada, con un Lewandowski que es pichichi, que ha marcado el doble de goles, por ejemplo, en la comparación con Kylian Mbappé, un equipo que en general ofensivamente tiene 14 goles más convertidos que el Madrid, que me parece que en sensaciones tendría que ser marcado favorito el Barça. La otra cosa es que sea capaz mañana de demostrarlo en un campo como el Bernabéu.
El flojo primer tiempo del Madrid en Champions esta semana, ¿puede ser un factor de preocupación para este partido frente al Barça?
Ha sido una constante, Beto, compañeros del Madrid en la temporada. O sea, la realidad es que el Real Madrid jugó un muy mal primer tiempo contra el Borussia Dortmund, sí, pero lo ha venido haciendo en varios de los partidos. O sea, sin ir más lejos, el fin de semana pasado que gana en Vigo, pues gana en Vigo porque Courtois saca antes de eso tres pelotas que son clarísimas. Sí. Con el partido empatado a cero, Courtois saca dos mano a mano que son fundamentales. Luego viene el golazo de Mbappé, le empatan el partido al Madrid y con el partido empatado bien el Celta se pudo volver a adelantar. Después Modric pone la pelota que pone para Vinicius y ahí se acaba la historia. Pero ha sido un Real Madrid con esta... Y mira que tiene tres goles recibidos menos el Madrid que el Barça. Es la única estadística a estas alturas en donde el Madrid supera al Barcelona es en defensa. Tiene menos goles recibidos, pero ha sido increíblemente vulnerable el Madrid. O sea, la figura de Courtois, por eso es tan importante la baja. Algo decía Rafa al respecto de Courtois hasta ahora, pero la baja de Courtois es muy significativa porque Courtois venía siendo, como en casi todos los partidos en donde está, fundamental para el Real Madrid. Y eso habla de lo mal que lo estaba haciendo.
Ricardo, John, un abrazo. Yo les decía que estaba viendo los momios y pues es parejo Real Madrid, pero el Barcelona paga más 230. Uno pensaría que como está jugando el Barça, no está mal, casi 2.5 te paga. ¿Cómo la ves?
Sí, yo siempre, yo 100%, yo no estoy aquí para recomendarle nada a nadie porque luego sale mal
sí, y sí,
nos van
pero...
a echar en cara y nos van a decir
sí,
por
sí,
tu pero... la mitad, ¿no? Por hocicón, pero yo
pero
creo
está,
que no, yo iría
está ciega. Bueno el momio, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí, 100%, yo iría ciego con ese momio, o sea, me parece... que, o sea, me sorprende que el momio esté así, porque yo le veo muchas posibilidades al Barcelona de ganar el partido. El Barça está primero está muy necesitado de cortar esta racha, son 4 derrotas consecutivas en clásico contra el Real Madrid. Necesita el Barça igualmente confirmar el paso que ya dio a mitad de semana contra el Bayern Múnich, de demostrar que con este equipo puede, que ya queda atrás esto de que al Barça había que darle chance porque tiene demasiados chavos. Yo creo que ya habiéndole competido al Bayern como le compitió, si mañana gana aquí en el Bernabéu, el mensaje del Barcelona ya es voy por todas, y yo creo que el Barça necesita eso en el momento en el que está el club, estos futbolistas, hay muchas cosas alrededor. Yo creo que el Barça está para ganar el partido mañana. Me llama muchísimo la atención al momio, y si a mí me sobrara por ahí una lanita, agarro eso a 200 y pico y voy ciego
a pesar de irle al Madrid.
Sí, pues sí, pues es que hay que ser honestos.
No, claro.
Te voy a decir. Yo creo que el Barça ganando.
Te digo algo, Ricardo. El Barcelona, el único partido que realmente ha sufrido en el torneo, bueno, los dos, uno fuera el torneo que fue la presentación en el torneo ese Gamper, ¿no? Es que contra el Mónaco,
Gamper,
que le hicieron 3. Y contra el Girona. Ahí sí. No se vio bien el Barça. De ahí en fuera, el equipo cada vez se ha visto más compenetrado con lo que pretende Hansi Flick y jugando mejor al fútbol sin perder la esencia pura del Barcelona de siempre, no exagerando en el tiki-taka, siendo más directos, más frontales. Y el caso de bueno, ni hablar de Yamal, pero Yalmiña, lo que sea de cada quien... como que le ha encontrado la posición y está en un momento súper efectivo.
Sí, sí, el levantón de muchos futbolistas, ¿no? Que con Xavi parecía que no estaban, Koundé es otro. O sea, el Koundé de ahora con el Koundé de Xavi parece ser otro futbolista. Rafinha, el propio Lewandowski. O sea, en la planeación de equipo, la planificación de equipo que hacía Xavi para esta temporada antes de que al final se terminara yendo, no estaba incluido Lewandowski. Y Lewandowski es pichichi de liga con 12 goles en 10 fechas. Son números más parecidos al Lewandowski del Bayern Múnich que a Lewandowski, que había llegado desde hace 2 años a Barcelona. O sea, el levantón a nivel individual de muchos futbolistas de la mano de Flick es brutal, y yo creo que todos esos son argumentos para pensar que el Barça lo puede ganar. Y luego, no sé cómo, o sea, no quiero que se malentienda, pero al tener los futbolistas que tiene el Barça, con la edad que tiene Casado, Ubacil, Lamine Yamal, si juega Fermín López, todos estos, el Barça tiene como juega como de manera irresponsable, y lo digo porque la responsabilidad que carga encima el Madrid para mañana, o sea, la responsabilidad que tiene puesta Mbappé para dar el paso adelante que no ha dado hasta ahora, Vinicius para confirmar lo que hizo el otro día y avalar o terminar de avalar que le den el Balón de Oro el lunes, Bellingham, todos estos juegan con una mochila pesadísima, y en cambio estos chavos de 17 años pues no tienen nada, ¿no? O sea, juegan con mucha más libertad de manera a eso, pues mucha más con la irresponsabilidad, con la irreverencia que te va a permitir jugar un poco el partido de mañana. No sé si cabe un poco la idea, pero me parece que eso es una ventaja para el Barça al final.
No, sin duda. El momento anímico, a pesar de que el Madrid, bueno, pues está, pero está a 3 puntos del Barcelona, ¿no? Digo, no es claro. Una... No es algo que te vaya a marcar el derrotero de lo que va a ser el torneo, pero sí importantísimo para consolidarse. En el caso del Barcelona, con todos estos jugadores sí. que ya dejarías un poco de verlos como los jovencitos para ya verlos con todo el respeto que corresponde.
Totalmente.
Y para el Madrid, pues, digo, tiene que ser un partido que se presenta también idóneo para que muestre el Madrid, pues la verdad de lo que está hecho, ¿no? De funcionar, de responderle a la afición, pues la verdad la inversión que ha tenido y lo fuerte que es el Madrid.
Exacto.
No esperanzados en que juegue pésimo y saque la victoria, como sucede frecuentemente con el Madrid, sino que haga un buen partido, que se vea que el trabajo de Ancelotti, que es fantástico como técnico, se plasme en el terreno del juego.
Sí, sería lo ideal. Ricardo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy desde Madrid.
Abrazo, Beto, John, Rafa, que vaya todo muy bien, buenas tardes.
Igualmente, Rafa. Ricardo, buenas noches por allá. Y ahora contigo, León Lecanda, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
Beto, ¿cómo estás? El fiesta, ¿no? El fin de semana de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, la novena edición en esta tercera etapa del máximo serial de automovilismo en nuestro país. Y bueno, una sesión de prácticas, tanto por la mañana como ahora en la tarde, bastante accidentada. Beto, un resumen breve. En la mañana tuvieron que los oficiales de pista lanzar un par de banderas rojas, primero porque el auto de Kimi Antonelli, el piloto de pruebas de Mercedes, golpeó una pieza suelta en la pista, vino la primera bandera roja, posteriormente un choque bastante fuerte entre Alex Albon de Williams con Oliver Berman, el piloto de pruebas de Ferrari, que tenía que dar el paso a Albon, no se orilló lo suficiente y ahí vino el contacto. Y ahora por la tarde, bueno, pues vemos el accidente hace unos instantes también en esa segunda sesión de prácticas de George Russell de Mercedes, que fue contra el muro y tuvo que ser trasladado en el auto médico hacia la zona de paddock. Al parecer el piloto de Mercedes está bien, pero bueno, ha sido parte de lo que hemos vivido hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Checo Pérez hasta el momento en la octava posición, el octavo mejor tiempo, aunque hay que decirle a la gente, mañana es la clasificación.
León, un abrazo. Hablamos en Enfocados de lo que le dijo Adal en la entrevista a Christian Horner. ¿Podrías repetir?
Lo tenemos el audio. Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Sí. Well, look, Checo's our driver. We've announced him already earlier in the year as our driver for next year as well. While he's a Red Bull Racing driver, he'll get our full support. And you know, we know what
sí,
he's capable
lo vamos a apoyar, sabemos
and,
lo que es capaz.
We need him to deliver because
pero necesitamos yeah, que entregue.
Defense depends on it. So,
su defensa depende
you know,
de eso.
We can to defend him
y estamos
and,
haciendo
and
todo
him.
Para defenderlo y apoyarlo. Para mí queda clarísimo, compañeros, que Christian Horner está diciendo, brother, show me the money, Checo, te hemos pagado, te hemos apoyado, necesitamos resultados, porque si no tienes resultados, ¿cómo voy a apoyar para que me dejen que te quedes, no?
Sí, estamos escuchando al team principal, ¿no? Al CEO de la escudería de Red Bull Racing, líder del equipo. Está claro que es un deporte de rendimiento, de performance, y Checo Pérez tiene 14 grandes premios de forma consecutiva esta temporada sin subir al podio. Desde el Gran Premio de China, la quinta carrera de la temporada, pues de ahí sí tuvo un buen resultado, el cuarto lugar en Miami, donde también fue tercero en el sprint, pero indudablemente después de eso, Red Bull no ha sido tan dominante, ni siquiera el auto de Max Verstappen, que de hecho en este momento está en pit, ni siquiera registró tiempo en esta segunda sesión de prácticas, porque el auto no tiene una buena frenada y ha tenido también problemas con el motor, el auto del número uno del mundo, el tricampeón. Así que, indudablemente, John, Checo tiene que cerrar fuerte la temporada, estas cinco carreras restantes, para garantizar su lugar en el 2025, más allá de su contrato. Y lo del 2026 es un opcional, es uno más uno, John. El único que en teoría estaría garantizado es el próximo año, pero de nuevo, depende mucho de los resultados.
Esto es como en el BEI, si hay un abridor que te convenga, le pagas a Checo lo que le debes y traes al que más te conviene. Yo así es como yo lo interpreto,
Sí, 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 así lo veo. Y también los japoneses están presionando mucho con Yuki Tsunoda de Alfa Tauri, la posibilidad de que Tsunoda pudiera ser el coequipero de Max Verstappen. Hay mucho ruido de la prensa europea. Como Checo me lo decía ayer en la entrevista exclusiva que tuvimos con él, es un asiento muy codiciado el de Red Bull, y él empezó a sentir esa presión y esos intereses, incluso desde los medios de comunicación, los grandes medios que cubren toda la temporada de Fórmula 1, porque claramente hay mucha gente que no quiere a Checo Pérez como el segundo piloto de Red Bull.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Toda la información en otros espacios de ESPN y este fin de semana con toda la cobertura del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México.
Perfecto, León, muchas gracias. León Lecanda en el autódromo de los hermanos Rodríguez, y dentro de una hora y seis minutos aproximadamente arranca, John, la Serie Mundial en el parque de pelota de los Dodgers, allá en Los Ángeles, California, frente a los Yankees. Y ya está Katia.
Pues a ver si ya sabemos más con Katia. Katia, te saludamos, Beto, Rafa y John. A poquito más de una hora ya sabemos cómo viene el pregame y todo alrededor de Fernando.
John, te debo el playlist ese, no me lo sé, pero de lo último que me dicen es justamente lo que hemos venido comentando, el hecho de silencio, el video que van a proyectar en las pantallas, los homenajes que han hecho aquí alrededor de Dodger Stadium. De hecho, aquí me encuentro en este momento en una de las explanadas que hay aquí en el Chávez Aladín, donde están las fotografías de los números que han sido retirados de jugadores de los Dodgers. Está la fotografía, por supuesto, de Fernando Valenzuela, que como sabemos el año pasado se retiró ese icónico número 34, y le han puesto una corona de flores, y eso está repleto de aficionados aquí tomándose una foto con este homenaje que han hecho aquí a Fernando, además del mural que también está aquí en el inmueble. Hablábamos con una familia, veo por todos lados las camisetas de Valenzuela como el número 34, entonces es un momento muy especial que se une a la celebración, porque esto es una celebración, al final de cuentas, de esta Serie Mundial y que va en honor a Fernando Valenzuela.
Eres testigo,
le puedo decir que
de un gran momento.
Katy y yo hemos trabajado muchas veces juntos, nos gustan los hot dogs, disfruta un Dodger Dog, ¿no?
Sí, John, aquí voy a tener un Dodger Dog a tu salud, en la séptima entrada los estaremos esperando.
Ahí la subes, me tagueas, quiero verlo solamente con mostaza, ya sabes la regla.
Escurriendo de mostaza.
Exacto.
Sí, así lo voy a publicar en redes sociales y ahí te etiqueto.
Entre mostaza y lágrimas. Por el recuerdo de Fernando Valenzuela. Katia, muchas gracias por la información desde Los Ángeles.
Gracias, Beto. Saludos.
Hasan Reddick, defensivo que había llegado a los Jets en abril, que no le pagaban, que sí le pagaban. Finalmente llegó un acuerdo, va a jugar el domingo. Tua será quarterback titular con Miami. Y yo simplemente les quiero decir
que
disfruten la Serie Mundial, ya sea en ESPN o en Disney Plus, y que tengan un enorme fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.